Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre energía eólica, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Osvaldo Rodríguez Hernández. Bienvenido de nuevo, doctor.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Y quisiera aprovechar para mandar de nuevo un saludo a Elisa y Aranza, que nos están escuchando también.
Osvaldo Rodríguez Hernández es físico y doctor en ingeniería, especializado en el estudio del viento y cómo aprovecharlo para generar energía limpia. Es investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, líder del Laboratorio de Sistemas Eólicos en el IER, además pertenece al SNI Nivel 1. Doctor, muchas gracias por participar en esta segunda edición de Terramar. Y para iniciar esta emisión quisiera preguntarle, ¿cuál es el costo de energía eólica en comparación con otras fuentes de energía?
Fíjate que el costo es uno de los temas más importantes para que se utilicen las fuentes renovables de energía. Y uno de los indicadores, en realidad hay un montón de indicadores económicos, uno de los indicadores que se utiliza es el del costo por la energía generada. Y este costo es incluso más barato que el de las combustibles fósiles. Por ejemplo, debe de andar, dependiendo de los proyectos a nivel mundial, pero anda por ahí de los centavos de dólar, 15, 16 centavos de dólar por kilowatt generado. Entonces, son costos competitivos, ¿no? Los de estas fuentes renovables de energía. Es importante entonces mencionar que este tema de los costos, como lo comentaba en la plática pasada, que nuestra red eléctrica tiene que modificarse y es ahí en donde hay algunos costos que en realidad no son como tales de la tecnología, son más bien una consecuencia de integrar esta tecnología.
No, y muy importante, ¿no? Sobre todo lo que está comentando, y está dando un dato muy interesante sobre los costos, ¿no? Porque pues sabemos bien que pues actualmente, pues vaya, los temas económicos pues rigen mucho pues todo, pues toda esta cuestión, sobre todo en el uso de las energías limpias, ¿no? Y es de un dato muy interesante, ¿no? Que es más económica que en este caso, que es el fósil, ¿no? Entonces, eso es un punto a recalcar que creo que vale mucho la pena.
Claro.
Ahora bien, doctor, por favor, coméntenos, en el caso de México, ¿dónde es que se ubican estos parques eólicos?
Claro, fíjate que hay dos polos bien marcados en México, que es en donde abunda el recurso. El primero es el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Ahí la historia comienza de la energía eólica. Por ahí del 2000 se instalan los primeros aerogeneradores por allá en aquella zona y hoy es el lugar que concentra, yo creo que más de la mitad de los aerogeneradores instalados en México. El segundo gran polo, yo diría que es Tamaulipas en la parte norte, por allá de Matamoros, Reynosa, esta zona de la mitad del estado hacia el norte, es una de las regiones también privilegiadas que tiene el recurso eólico. Y en tercer lugar, yo podría decir que algunas regiones centrales de México, tal vez la península de Yucatán, en la península ubicado más bien cerca de la ciudad de Mérida, la región central y algo en Baja California, ¿no? Esta zona de la Rumorosa. Entonces, los sitios están muy bien ubicados, pero principales polos de desarrollo eólico, diría que es Oaxaca y Tamaulipas principalmente.
Muy bien, doctor. Bueno, me imagino que falta mucho más por desarrollar, ¿no? Pero digamos que estos son los principales actualmente, ¿no?
Exactamente.
Les recuerdo que estamos conversando con el doctor en ingeniería Osvaldo Rodríguez Hernández sobre energía eólica. También les recuerdo que si quieren escuchar a algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Y ahora bien, ¿nos podría comentar qué diferencias tiene pues un proyecto eólico en el mar con uno de tierra, doctor?
Claro, fíjate que estas tendencias a nivel mundial, porque hay una de las de los argumentos, ¿no? Yo he hablado de muchos argumentos a favor de la energía eólica, pero también hay argumentos en contra. Y uno de los principales argumentos en contra es el aspecto visual. Las personas no necesariamente les gusta verlos, ¿no?
Sí, claro.
Y eso, pues claro, ¿no? En una sociedad todos los puntos de vista tienen que ser escuchados. Y no somos los únicos en el mundo, ¿no? Que han tenido este problema a nivel mundial. En Reino Unido, por ejemplo, o las regiones del norte de Europa, también tienen estos problemas. Y lo que decidieron, bueno, pues vamos a ponerlos en el mar lo suficientemente lejos para no verlos, ¿no? Y comienzan estas tendencias por ahí hace de unos inicios de los 2000, tal vez 2010, ¿no? Con esta exploración de poner aerogeneradores en mar, y resulta que es posible ponerlos, ¿no? Hay una regla ahí de dedo que es 40-40, o sea, un aerogenerador puede instalarse en el mar a una distancia promedio, podríamos decirlo, de 40 kilómetros de la costa. Uh-huh. Y con una profundidad de mar de 40 metros. Es decir, en esas condiciones puedes poner un aerogenerador instalado en el mar fijo en el lecho marino. Eso es posible hacerlo y es una tendencia a nivel mundial. Y no nada más es por la cuestión visual. Resulta que el viento se comporta mucho mejor en el mar que en la tierra.
Vaya.
Y cuando digo se comporta, pues resulta que puede estar produciendo mucha más energía en el mar. Entonces, pues hay dos consideraciones, ¿no? Que abonan a la energía eólica en el mar, que es que se produce más energía y no los vemos, ¿no? Puedes ponerlos suficientemente lejos para que puedas seguir teniendo tu boda en la playa y no salgan los aerogeneradores en el fondo, ¿no? Entonces, todas esas cosas también se están considerando. Y esencialmente, de las grandes diferencias, pues en realidad es que es prácticamente la misma tecnología con algunas protecciones por temas de corrosión y que la cimentación va en el mar, ¿no? Y para poder hablar, por ejemplo, de estos aerogeneradores, ya como en un tema más de futuro, pues resulta que una de las grandes ideas es que estas máquinas aparte floten, ¿no? Entonces,
wow.
Visualicemos una máquina de estas dimensiones que tiene una pala de 120 metros de largo, y que esté flotando en medio del mar, pues eso es un tema en ingeniería totalmente complejo y resulta que por allá se está resolviendo el tema y esa es una de las grandes tendencias también a nivel mundial,
¿no? Muy bien, doctor. Pues quién lo pensaría, ¿no? Porque como bien lo dijo, ¿no? Uno normalmente se imagina precisamente pues los aerogeneradores precisamente en tierra, ¿no? Pero ya que se lo imaginen en el mar es distinto.
Claro.
Y además, lo que comenta el último, ¿no? Que hasta allá flotando. Wow. Entonces,
exacto.
Abre un abanico de posibilidades y también de oportunidades que pueden ayudar mucho más, ¿no?
Así es. Y de hecho, no solamente el tema de las oportunidades, sino el tema de el cómo promover todas estas soluciones, ¿no? O sea, es necesario ir de la mano de múltiples disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en el tema eólico en mar es necesario contar con personas especialistas en el tema de ingeniería civil, pero pues no solo eso, ¿no? Es necesario también contar con especialistas en el tema eléctrico, porque traer la energía, claro, de donde están en el mar a la tierra, pues es totalmente un tema eléctrico, y de proteger y de saber que las condiciones meteorológicas serán adecuadas. Es decir, abre un montón de preguntas técnicas que se responden desde la ciencia, ¿no?
Muy bien, doctor, ¿no? Muy bien. Sí, multidisciplinario, definitivamente.
Así es.
Doctor, coméntenos, por favor, ¿qué investigaciones están realizando en los laboratorios del IER, doctor?
Lo que nosotros hacemos está en utilizar esta modelación meteorológica para poder decir cuánta energía puede producir un aerogenerador en algún sitio. Buscamos estos patrones de complementariedad con energía solar fotovoltaica. También estudiamos cuestiones de la integración de los aerogeneradores a la red eléctrica con la doctora Nadia María Salgado. Y también lo que hacemos es un poco de estudios aerodinámicos, ¿no? El saber cómo funciona, cómo interacciona el fluido, el aire, ¿no? Con estas estructuras y mejorar estas eficiencias son fundamentalmente nuestras líneas de investigación que desarrollamos acá. Y también lo acompañamos con algunas herramientas que podrían considerarse mucho más físicas, que hoy están de moda, ¿no? Esto de machine learning, data science, etcétera. El analizar estos grandes conjuntos de datos que se generan a partir de un campo eólico y detectar fallas son grandes temas que también nosotros abordamos y que desarrollamos, formamos talento, personas a distintos niveles, desde la licenciatura, maestría y doctorado. Y nosotros pues con este talento que formamos, pues la idea es ir generando estas, este talento nacional que se integre gradualmente al sector eólico en México y vayamos generando alianzas estratégicas y estos círculos virtuosos, ¿no? De entre industria e instituciones educativas.
Muy bien, doctor. Pues vaya, los felicito por este gran trabajo que están haciendo. Y además hay que mencionarlo, ¿no? Lo que bien decía de esta formación también, pues de nuevos estudiantes que van integrando y aparte los van integrando con diferentes ramas, ¿no? Entonces, creo que están haciendo un buen trabajo y sobre todo porque creo que México tiene gran potencial precisamente para impulsar todo lo referente a, pues, a la energía eólica y a todos estos proyectos. Entonces, pues me parece que es un gran trabajo el que están realizando. Ahora bien, doctor, estamos a punto de terminar, pero antes de irnos quisiera que nos comentara a manera de conclusión una reflexión sobre cómo impulsar este tipo de energías renovables, doctor.
Sí, sí, claro que sí. Fíjate que yo lo pondré en dos grandes temas. El primero es la formación de talento. Acá en el Instituto de Energías Renovables se oferta formación profesional desde nivel licenciatura hasta el nivel doctorado. Entonces, la invitación a visitar la página del Instituto, Instituto de Energías Renovables, y den una revisada a toda nuestra oferta educativa. Y sin duda, creo que la segunda gran área que necesita ser fortalecida y reforzada, pues es el tema de la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿no? El tema de las fuentes renovables de energía implica estar a la vanguardia en estos temas tecnológicos y no es más que a través de la investigación y el desarrollo de estos estudios en donde podemos ir mejorando e ir generando soluciones propias, ¿no? Siempre el desarrollo de investigación y de talento de la mano son una palanca de desarrollo económico en cualquier lugar del mundo y mucho más en los temas relacionados con la energía.
Muy bien, doctor. Pues me parece una excelente manera de compartirnos esta reflexión y de concluir este programa. Doctor, le agradecemos mucho por su participación.
No, al contrario, muchas gracias por invitarnos y estamos a la orden.
Claro que sí, doctor. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página que es en Facebook Terramar Radio o a través de nuestra web que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
Terramar.